De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Se nota que es viernes y lo están contando quienes observan el tráfico de la región y de la ciudad de Madrid en esta mañana de viernes 4 de octubre. Estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. A esta hora el tráfico en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento continuamos en plena hora punta y eso se nota y se refleja en los accesos a la capital, concretamente en las entradas. Hay tráfico lento en la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla y Getafe, la 5 en Móstoles y también en la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid hay complicaciones en la 3 en Rivas de Madrid, en la 4 a la altura de San Cristóbal de Los Ángeles y en ambos sentidos, en la 2 en Canillejas y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro, también en la 2, en la 5, perdón, en Campamento. En la M40 dificultades en Hortaleza y recintos feriales y en Valdemarín y túneles del Pardo dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 en el Bar de la Fortuna y Pozuelo y en Monte Carmelo en sentido a la A6. Y en la M50 circulación lenta con paradas prolongadas en Paracuellos hacia la 1, Rivas dirección A2, Fuenlabrada sentido A42, Majadahonda dirección A5 y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, ¿cómo está la ciudad? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues poco a poco se mueven los vehículos ya por zonas algo más céntricas, pero todavía los problemas más importantes se localizan en la mayor parte de conexiones desde la periferia con el centro de la ciudad, porque todos estos accesos se encuentran al 100%. Hay muchos problemas y también en la M30. Si acaso se salva un poco de dificultades mayores la franja oeste de la autovía, porque el nudo sur está muy saturado y sobre todo en el recorrido en sentido Puente de Ventas, así como el cierre norte, nudo de Colmenar, nudo norte y nudo de Manoteras.
No hay novedad hasta ahora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid Renfe, salvo esa noticia que hemos contado ya de las aglomeraciones en los que vienen entre la C3, que tienen que pasar a la C1 o la C2, en la estación de Atocha debido a las obras del túnel de Recoleto. Le falta un mes y están reforzando la seguridad para que las aglomeraciones no provoquen problemas y se pueda distribuir la gente que va de un lado a otro a estas horas de Madrid, este trajín que tiene Madrid a estas horas, con la mayor de las normalidades, pero queda un mes, un poco de paciencia a todos los usuarios de esas líneas de cercanías de Madrid en la estación de Atocha. Es noticia esta mañana el desalojo en el Paseo del Prado que ha cometido la Policía Municipal de los allá acampados. Desde abril, los que reclamaban una vivienda han sido trasladados en autobuses del SAMU Social al albergue de San Isidro. No ha habido incidentes. Estamos aquí reunidos en tertulia, ahora que se lleva lo del Rincón del Vago, ya decía yo, aquí estamos en el Rincón de Pensar. ¿Qué tal, Pedro Águeda? ¿Cómo estás, compañero?
Muy bien, buenos días.
Buenos días, Jesús Morales.
Buenos días.
Hola, Álvaro Nieto, buenos días.
Buenos días.
Y Ángel Collado, ¿qué tal, Ángel? Buenos días.
Muy buenos días.
Antes de entrar en materia de algunas de las cuestiones de la actualidad que nos ocupan aquí en la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España, vais a permitir que vaya un momento a París. Ahí está un buen amigo y compañero, el corresponsal del Diario del Mundo, Iñaki Gil. ¿Qué tal, Iñaki? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Cuatro policías asesinados en la Jefatura Superior de Policía ayer por un individuo armado con un cuchillo, un individuo que se había convertido al Islam hace 18 meses. A esta hora que se dice en Francia sobre este hecho, ¿se habla de atentado terrorista o el móvil es otro, Iñaki?
Pues no se habla de atentado terrorista porque no ha dado las autoridades ese paso. La investigación continúa encargada a la brigada criminal bajo los cargos de homicidio voluntario. Aunque ayer ya el fiscal ya declaró a los medios que la brigada antiterrorista, que es el seguía de cerca el dossier. Ese sería el paso en el que la investigación pasa de uno a otro. Se sabe que se convirtió al Islam, pero no había establecido un nexo más allá entre esa conversión y su actuación, ¿no? Lo último es las radios están diciendo, France Info, que es la emisora de todas las noticias de aquí, que en la declaración ante la policía de su esposa, que fue detenida ayer, esta habría declarado que el homicida había visto visiones la noche antes de cometer su atroz acto, pero no se sabe más de eso.
¿Y cómo es posible, te leía esta mañana, Iñaki, en tu crónica, que hubiera un cuchillo dentro de las instalaciones de la Jefatura de Policía de París?
Pues eso es raro. El Fígaro dice que era un cuchillo cerámico de los que no pitan en los detectores de metales, y para otros es prueba de que el hombre lo llevó allí y que tenía voluntad de matar, o sea que fue deliberado. Ese es uno de los puntos que tiene que estar por elucidar. Es verdad que él llevaba muchos años trabajando allí, llevaba como 15 años trabajando en este edificio, que es un edificio muy grande, es una manzana prácticamente, ¿no? Y que se debía saber todos los trucos. No sé si dentro de la prefectura, en alguna cantina hay de ese tipo de cuchillos, o si lo llevaba él, ¿no? Pero bueno, él trabajaba allí, trabajaba en un departamento sensible de información y probablemente pues se sabía todos los recovecos, si es que lo introdujo él deliberadamente. Luego no parece que lo encontró sobre la marcha y tal, ¿no?
Había llamado la atención en su comportamiento que había dejado de saludar a las mujeres, ¿no?
Bueno, eso no está comprobado. Eso es una noticia que yo recojo como difundida por las redes sociales, sí. Y que esta mañana, con más precisión, creo que en Le Monde, atribuyen a una especie de bulo propagado por redes de extrema derecha. Es decir, se sabe que se había convertido, eso está comprobado por varias fuentes, los vecinos declaran que, aparte de ser un tío correcto, que saludaba e introvertido, iba regularmente a la mezquita, que se sabe que no había tenido ningún comportamiento externo que manifestara una radicalización, pero eso de que había dejado la salud de las mujeres no está certificado.
Y una cosa más, esta mañana supongo que la sensación ahí en Francia y en París es el recuerdo de la oleada de atentados del año 2015. De hecho, ayer el presidente de Francia se personó en la Jefatura Superior de Policía, ¿no?
Sí, la verdad es que la Jefatura Policial de Policía de París, la prefectura, está en pleno cogollo, en el centro de la ciudad, en la isla de la Cité, donde está Notre Dame, que es el edificio más conocido, donde se fundó, de hecho, el primer París, el París romano, ¿no? Y donde vivían los Parisi, que era la tribu bárbara antes de que llegaran los romanos. Allí primero pasó el ministro de Interior, después llegó el primer ministro y después Macron. Ahí ya supimos todos que la cosa era muy seria, no solo por el número de muertos, no solo por que son cuatro, no solo por el hecho de que sea en uno de los edificios más protegidos y vigilados de toda Francia, sino por si hay algo detrás, ¿no? De hecho, Macron tenía una cita a las 6:30 en Rodez, que está bastante lejos, sí, para empezar una de esas giras que le salen también de explicación del proyecto legislativo en el que se juega el año y probablemente su mandato, que es la reforma de la jubilación, y llegó tarde. Y lo primero que hizo cuando llegó pues, media hora, tres cuartos de la tarde, fue pedir un minuto de silencio para la para las víctimas explicar a la audiencia y a todo el mundo, porque estaba en directo en todas las televisiones y en todas las radios, evidentemente, que había estado consolando, se había persona para consolar a los afligidos, pero dijo que las investigaciones eran muy prematuras y que no podía añadir nada más sobre las causas. Así que, y el primer ministro no ha hablado, y el ministro del Interior tampoco habló antes y desde el mismo lugar de los hechos y tampoco dio datos. O sea, hay mucha prudencia en fuentes oficiales sobre la investigación, porque claro, no es lo mismo que sea una obra de una persona que se le va la olla, que es lo que decían los sindicatos, que sea una acción deliberada, premeditada, de alguien relacionada con su conversión al Islam, ¿no?
El caso es que fueron asesinados 4 policías. Gracias por este retrato que has hecho esta mañana de esta noticia, esta crónica para los oyentes de Onda Madrid desde París, querida Iñaki Gil, corresponsal del Mundo. Te leemos con mucho afecto e interés siempre, Iñaki. Un gran abrazo.
Muchas gracias y un abrazo a ti y a todos tus oyentes.
Adiós.
Adiós.
Bueno, os decía, aquí estamos reunidos en tertulia. Pedro Águeda, Jesús Morales, Álvaro Nieto, Ángel Collado. Sonidos de esta mañana en Madrid. Sesión de control al Gobierno de Madrid. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, preguntaba a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, su primera pregunta en esta legislatura, si la Comunidad de Madrid va a hacer algo, en el uso de sus competencias, para evitar el traslado del cadáver del dictador Franco desde el Valle de los Caídos, donde reposa ese cadáver desde hace casi 45 años, hasta el cementerio del Pardo, donde Franco tenía su residencia durante 35 años. Díaz Ayuso le dijo que no tiene competencias para ello, a pesar de que, como dice la señora Monasterio, como el cadáver está embalsamado, sí podría hacer algo la Comunidad de Madrid. El caso es que hay que escuchar en este momento lo que dijo la señora Monasterio y la respuesta, que a muchos sorprendió y que es noticia, de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Es un ataque a nuestro orden constitucional, es un ataque a la estructura fundamental del Estado, de la monarquía parlamentaria. Y ustedes, posicionándose aquí con su silencio frente a la ley de memoria histórica, con su silencio en el Congreso y su votación en la abstención, lo que hacen es romper con el legado de la transición.
¿Quiénes se creen que son para saber mejor qué sentían o pensaban quienes se fundieron en un abrazo en el 78? ¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36. A mí me espanta la ley de memoria histórica y me espanta tener que remover heridas o abrirlas. Nosotros tenemos que estar por encima de esos debates.
Le preguntaron al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Nacia Aguado, que gobierna en coalición, es otro partido, de Ciudadanos, sobre esta intervención de la señora Díaz Ayuso, le preguntaban en los pasillos.
En el año 36 ardieron iglesias, eso es una certeza, una realidad, y lo que también es una certeza y una realidad es que desde este gobierno regional vamos a hacer todo lo posible para que no vuelvan a arder en 2019 como consecuencia de que haya alguien que quiera imponer su ideología.
Esto que ocurrió ayer continuará en las próximas sesiones de control, porque más Madrid, el partido de Rejón, va a preguntar a la Comunidad de Madrid, no sé si con ironía o sin ella, si tienen preparado un dispositivo para evitar los incendios en las parroquias de Madrid una vez que se traslade el cadáver de Franco. El mensaje de Ayuso ha sorprendido en el moderantismo actual del Partido Popular, querido Ángel Collado.
Hombre, sí, sobre todo, no por una cuestión de moderantismo, es decir, todo el mundo en el PP, menos Díaz Ayuso, por cierto, es una tradición que el presidente o la presidenta de la Comunidad de Madrid del PP pues se salte el guión, pero bueno, el guión era no entrar al trapo, no dar cancha en la medida que esto podía beneficiar al Partido Socialista para su movilización, visto además que de momento estos días la operación de sacar la momia de Franco no parece que estuviera dando unos grandes réditos preelectorales en términos de opinión pública al Partido Socialista. Bueno, pues una vez más, como en su día hacía el señor Ruiz Gallardón y sobre todo después Esperanza Aguirre, pues parece que están pendientes de cuál es el guión de campaña, de precampaña o de debate que sale de Génova para hacer lo contrario. Es decir, si la consigna era no hablar de estas cosas, pues fíjate cómo ha entrado la presidenta de Madrid a saco en ello. Bien, esto, en fin, no solo es que pueda o no beneficiar al Partido Socialista, sino esto a quien le da cancha es a Vox, quien está resucitando a Vox estos días, seguramente la operación de Sánchez sobre la momia de Franco, una operación, en fin, que llega tarde, no se sabe muy bien en qué día ser, pero que eso pone sobre la mesa Vox y le hace recuperar un protagonismo que seguramente lo que quiere el señor Sánchez, que esto de forma indirecta le llegue, bueno, pues una vez más pues sin malestar sí, porque reto a quien me pueda estar oyendo que busque alguna declaración en el de alguien del Partido Popular en los últimos días que haya dicho algo que se pueda sustanciar en algún tipo de frase que no sea simplemente decir que el Supremo ha hablado y ya está. Es decir, no entrar en este tipo de cuestiones, que seguramente el PSOE lo que quiere es que alguien diga algo, como la señora Díaz Ayuso, para decir que los contrarios, los adversarios, pues son franquistas, ni más ni menos.
Y además, en la frase que hemos escuchado, estaba hablando de la concordia del 78.
Sí, sí, si no, o sea, lo dice a favor.
No, por eso, que está hablando de la concordia del 78. Lo que pasa es que se saca, claro, sobresale en la frase de la parroquia.
No entro en el fondo de la cuestión, que por supuesto Díaz Ayuso pues no creo que tenga ninguna nostalgia del franquismo. Además, yo creo que cuando murió Franco, la señora... sus padres no, igual ni se conocían todavía.
Por eso,
seguramente.
Nacido, ¿no? O sea que es del año 78. Nacida en el 78.
Pues por eso, fíjate, es un año tan estupendo como el 78. Sí, sí, o sea que fíjate.
No entro en la cuestión, sino en la forma. Es decir, si el partido dice que de esto no habla porque no nos conviene, que solo le conviene a Vox, al Partido Socialista, porque esta señora Ayuso se pone a hablar, además, a expuertas sobre el asunto, en tono reconciliador, de defensa del orden constitucional y de todo lo que queramos, pero hablando de cosas absolutamente extemporáneas.
Bueno, vamos a ver. A mí es que, sinceramente, no me parece especialmente grave lo que dijo ayer Ayuso. O sea, yo entiendo que es una frase desafortunada, torpe, si queremos, desde el punto de vista de la estrategia del PP, porque estaban buscando ahora no entrar al trapo de este tema. Sí. Pero vamos, yo no haría de esto una montaña de nada, porque es que me parece que hay cosas mucho más importantes de las que hablar. Por ejemplo, las declaraciones previas de Rocío Monasterio que hemos escuchado. Sí. O sea, yo el respingo lo pego cuando escucho a Rocío Monasterio decir que sacar a Franco del Valle de los Caídos es un ataque a la de monarquía y a la democracia constitucional. O sea, en fin, eso sí que me parece una cosa completamente fuera de lugar. Luego lo que hace Ayuso es una serie de declaraciones sin ton ni son, probablemente frases inconexas que yo no sé exactamente qué es lo que quería decir, pero vamos, no veo nada especialmente grave. Está sacando las cosas probablemente de quicio, pero bueno, es un ejercicio habitual en la política y en los debates parlamentarios. Yo tampoco le doy tanta importancia a eso, sinceramente.
Lo que dices de la intervención de Rocío Monasterio, hay que leerse la entrevista del domingo en ABC que hizo Juan Fernández Miranda a Santiago Abascal, donde dice, y además es textual, en Vox caben los que creen que Franco lo hizo bien. Es decir, supongo que ahí pegarías otro respingo.
También, claro. También. Bueno, igual que lo pegué el día que un diputado de Vox dijo que los franquistas estaban dentro de su partido.
Sí, por eso.
O sea, lo mismo.
Por eso, pero en fin. Dime, Jesús.
Sí, bueno, Álvaro habla de frases inconexas, pero realmente lo lleva escrito, ¿no? Y lo leyó.
Lo que está más grave.
Pues
iba a ello.
Es bastante buscado.
En una licenciada en periodismo, efectivamente, se espera un artículo, un texto un poco más elaborado. Pero bueno,
sí, ahí, bueno, claramente.
Además, tienes una sentencia del Supremo para responder, ¿o no? Como respuesta,
bueno,
no está mal,
justamente,
¿no?
Lo sencillo era haber dicho, oiga, mira, aquí el tipo lo ha marcado el Tribunal Supremo, no es como antes, que efectivamente el gobierno llevó al Consejo de Ministros. No, esto ya es, el tipo lo ha marcado el Tribunal Supremo.
Sí.
Podría haber optado por esto, pero optó por otra cosa.
Sí.
Ahí, bueno, yo creo que estamos en periodo electoral, que quiere arrastrar un poco el voto de Vox, y quizá no está muy acertada, pero bueno, sabía lo que buscaba.
¿Y Vox mantener su voto? ¿O no, Pedro?
Yo es que quiero contestar antes a alguna de las cosas que se han dicho aquí.
Venga.
Como que esto no tiene importancia. No tiene importancia.
No, he dicho que no hay que. Yo no haría una montaña de esto. O sea, bueno, no haría
pues
una gran
pues
película.
Pues eso hay que decírselo a quien tenga un familiar enterrado en una cuneta, a quien haya sentido verdadera humillación por que son ciudadanos madrileños que pagan impuestos, electores, verdadera humillación por las palabras de Díaz Ayuso. Y yo me gustaría saber si estuviéramos hablando, por ejemplo, de las víctimas de ETA. ¿Cuál hubiera sido la reacción a una expresión tan desafortunada?
¿Pero cuál es la expresión desafortunada?
La expresión tan desafortunada es...
cuando dices que ha humillado a los de las cunetas, ¿cuál es la frase que le
humilla? Claro, no,
o sea,
claro.
Es que no entiendo dónde está la humillación a los de las cunetas.
Yo te la explico ahora.
Venga.
Porque yo no he dicho nada que humille a los de las cunetas.
No, pero quiero decir que restar importancia a que esta señora vincule sacar a Franco del Valle de los Caídos con atacar el régimen constitucional del 78.
No, eso no lo dice ella. Es que eso no lo dice Ayuso. No, eso lo dice Monasterio, que es lo que yo he dicho.
Pero ella dice que va a ser lo siguiente, ¿no? O sea, vincula.
Ella dice que lo siguiente, que va a ser que quiten la cruz del Valle de los Caídos, que empiecen a quemar iglesias.
O sea, que sacar a Franco del Valle de los Caídos es el paso que antecede a quemar iglesias en España.
No, está haciendo...
O sea, que cumplir la sentencia del Tribunal Supremo y reparar a las víctimas y a los familiares de las personas que están allí enterradas con su verdugo es el paso precedente a quemar iglesias y quiero decir, es que esto es clarísimo. O sea, yo creo que el sentido de esta afirmación es clarísima. Y yo creo que...
¿Y no te preocupa más lo de Rocío Monasterio?
Ella sí lo dijo. Es que es otra cosa.
Bueno, yo es que de verdad, lo de Rocío Monasterio a mí no me sorprende.
Ah, vale. Vale.
Quiero decir, y me preocupa más porque la señora Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es que ahí...
Pero si lees el discurso, vamos a ver, si tú lees todo lo que dijo Ayuso, no puedes dudar en absoluto de la opinión que tiene Ayuso en general sobre la democracia española y sobre el régimen donde estamos. O sea que creo que poner en duda las convicciones democráticas de Ayuso está fuera de todo lugar. Eso es una frase completamente desafortunada. Y por supuesto es una frase hecha, es una frase que no tiene mucho sentido.
Escrita.
Sí, sí, efectivamente. Sí,
reflexionada.
Yo he sido... Bueno, no sé si reflexionada o no.
Unos tweets encadenados en
escrita,
un papel.
Eso es.
O sea, efectivamente, unos tweets. Yo
sacar conclusiones sobre una frase sin conexa.
Lo único que quiero es diferir de esta interpretación que hacéis del asunto, porque a mí me parece que no iba por allí y se le cayó un marco de la puerta encima, sino que esto es a donde llega después de una reflexión antes de intervenir en el lugar de la soberanía popular de la Comunidad de Madrid, que es la Asamblea, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, me parece que yo opto por darle la gravedad que considero que tiene y sobre todo el efecto que tendrá en las personas que han luchado por sacar al dictador del Valle de los Caídos es indudable. Habría que preguntarles a ellas qué pensaron cuando la presidenta de su comunidad autónoma ayer le oyeron comparar esto o asimilarlo o incluirlo en un proceso de quema de iglesias. Por cierto, creo que ha habido alguna iniciativa hoy
de Más Madrid, sí.
De Más Madrid.
Pero eso ya va para tirar del hilo y decir, oiga, claro. Sí. ¿El dispositivo para proteger a las parroquias cuál es?
Claro.
Bueno,
es decir,
nos hemos quedado con esa parte de lo que ya había escrito la anterior, insisto, ella recuerda el pacto constitucional del 78. Pero bueno, en fin, sobresale la frase. Eso ceba sin duda todo esto que está ocurriendo y quien está utilizando esto.
Pero Pedro, si es que esto ha pasado muchas veces, mira, cuando
dejemos ya de relativizar estas cosas porque han pasado muchas veces o porque
No, pero es que te pongo un ejemplo contrario. Mira, te voy a poner un ejemplo contrario. Cuando el Partido Popular en Madrid hace alguna cosa relacionada, por ejemplo, con los gays o con el feminismo y tal, enseguida hay quien efectivamente con brocha gorda empieza a interpretar que eso es el comienzo de una cacería, que el PP los va a perseguir.
Pero es que siempre tienen la culpa los que interpretan.
Es lo mismo, pero del otro lado. Pero o sea, estamos en el exceso que no conduce a nada. ¿Alguien se cree de verdad que Ayuso tema porque se quemen las iglesias?
Pero yo lo que
no entiendo es una frase hecha.
Yo lo que no entiendo es cómo tenemos que poner el acento en cómo va a ser la reacción a estas barbaridades o cuando el PP... Bueno, pues cuando el PP diga determinadas cosas sobre... que ahora no sé exactamente a qué nos referíamos, sobre el movimiento gay o lo que sea, pues habrá que hablar de lo que dice el PP. No poner el acento en cómo van a reaccionar los demás para tirar de ese hilo. Quiero decir, es que cada uno es responsable de lo que hace y de lo que dice. Y de eso yo supongo que tendríamos que hablar. Luego, que el PP ha creado una consejería de Interior, Justicia y le ha añadido...
Víctimas del terrorismo.
Víctimas. Rectificaron. Iba a ser víctimas del terrorismo, pero luego son víctimas. Bueno, pues insisto en lo que empezaba diciendo. Uh-huh. Pues víctimas en general. Pues las víctimas del franquismo. Pues que hay víctimas. Hay víctimas de una dictadura genocida enterradas ahí con su verdugo. Quiero decir, de verdad, es que me parece una falta de sensibilidad que yo considero que es una humillación a las personas que tienen familiares enterrados allí y una parte de la sociedad madrileña pues con una sensibilidad absolutamente respetable y lógica con ese tema.
Pero yo es que sigo sin entender por qué dices que es una humillación a las víctimas. Que está diciendo Ayuso. Si lo que está diciendo Ayuso es una exageración.
Tú me estás diciendo que el comentario sobre la exhumación de Franco, una cosa que debería haber pasado en este país hace muchísimo tiempo,
sí,
de Díaz Ayuso.
Pero si no pasa nada.
Yo entendí en alguna fase, al menos cuando lo leí anoche en las declaraciones, que lo de arderéis como en el 36 se refería
a
otra frase.
A la pintada.
Una frase de una concejal.
¿Pero esto qué tiene que ver?
Del hoy moderado. Sí, la frase es la misma.
Claro. Pero vamos a hablar de una cosa de 2011 ahora, en serio.
No, yo te quiero decir.
Es que yo pensaba que la actualidad era Díaz Ayuso.
Cuando la maestre dijo arderéis como el 36, yo no creo que quisiera ofender.
Fue una pintada que hubo en la capilla de la Complutense.
Pues que entre el PSOE, Madrid, Rita Maestre, al final no hablamos de Díaz Ayuso.
A los que se sienten dolidos, y alguno habrá todavía descendientes de los 50.000 eclesiásticos que las bandas del Frente Popular asesinaron durante la Guerra Civil, pues hombre, es que hay que hilar muy fino. Yo no creo que Rita Maestre tenga nada en contra y esté humillando a las
¿cuándo
víctimas
dijo eso, aquellas. ¿Cuándo dijo eso Rita Maestre?
Participó en un asalto a la Complutense donde se hizo esa pintada.
¿Qué año? Al grito de...
¿Año 2000? 2011. ¿Y por qué hablamos de esto aquí?
En esta década.
Por la, porque la frase, años, pues la frase que mismo. Pronuncia la presidenta de la Comunidad de Madrid
estamos hablando,
es esa pintada.
Estoy, intento explicar que es yo cuando pintada. Lo leí creí que era una ironía sobre la frase de Rita Maestre en su día en el asalto a la capilla de la Complutense.
¿Has visto cómo la ironía no se entiende en la radio? Lo escucha.
La ironía no se entiende absolutamente nada y si lo lees todavía se entiende menos. Y yo insisto, eso no es un discurso articulado sobre el que quepa hacer más conclusión que la mía particular de que la señora Díaz Ayuso, pues como todos sus precedentes al frente de ese cargo, pues pretenden tener un discurso propio, ajeno a su partido, a los intereses estratégicos de su partido, a la táctica, al ambiente electoral y a todo lo posible.
Quizá no ha hecho ningún favor a su partido ahora, ¿no?
Haciéndole ningún favor en una clave muy de Comunidad de Madrid en la que el PP compite o ha competido con un partido que, en efecto, según hemos oído a Rocío Monasterio, pues tiene unas teorías sobre el proceso de sacar la momia de Franco del Valle de los Caídos que no comparte el PP ni el resto del arco parlamentario. Ellos tienen otra visión. Creen
un
que
partido
es,
en el que dicen que caben los franquistas, ¿no? Que lo dicen
atreve,
ellos, ¿eh?
¿No? Pero y que se atreve a decir que se comete un delito cuando el Tribunal Supremo ha dicho que no es un delito, sino eso. Todo lo contrario. Es decir, que es mucho permitirse. El Tribunal Supremo, por cierto, sin votos particulares, sin una disensión interna, ni nada.
Y además con magistrados con la lógica, católicos incluidos en esa sentencia.
¿Cómo no va a poder un poder ejecutivo decidir sobre el patrimonio nacional amparado por una ley? Pues por supuesto que puede decidir. Claro. ¿Qué es más cuestionable en qué medida el ejecutivo puede decidir dónde una familia entierra la momia de su abuelo o de
pues
su bisabuelo?
Pues lo ha resuelto el Supremo.
Pues eso, que puede parecer, a mí también me lo parece, realmente peculiar que pueda decidir sobre ese asunto, bueno, pues pero resulta que el Supremo lo ha dicho. ¿Quién soy yo para negar lo que claro, dice el Supremo?
Que prima el interés general sobre el particular en
y
este caso.
Y a partir
caso.
De ahí, yo, en contra de otras visiones, yo creo que este debate no le interesa ni al 0,1% de los españoles. Es decir, aunque esté muy presente en los medios, aunque esté en todos los argumentarios del Partido Socialista y de todas las ramas de Podemos, yo creo que esto era un asunto olvidado hasta que Zapatero se le ocurrió un día todo este proceso para poner en cuestión que la derecha o el centro derecha tuviera un contenido de democracia y entonces decir que eran herederos del franquismo y a partir de ahí plantear una salida o una evolución que yo llamaré involución del régimen hacia otro modelo que en su día, etcétera, etcétera. Pero la señora Díaz Ayuso ha colaborado a esta operación.
Sí, ahí es donde está la torpeza, efectivamente. Que ha entrado al trapo de una trampa, porque en el fondo nadie duda de las convicciones democráticas del Partido Popular, porque vamos, ahí está gobernando desde hace mucho tiempo y no ha pasado nada.
¿Pero quién le pone la trampa?
Pues el gobierno, obviamente.
Esta es la novedad.
No, en la Asamblea de Madrid.
Ah, esta la pone Vox. Entrar al trapo.
Amigo. Que estamos llegando a las 9. Es que hablando con vosotros se pasa el tiempo volando, de verdad.
Dicho lo cual, que a mí me parece muy bien que saquen a Franco del Valle de los Caídos, claro. Que quede dicho, ¿eh? Sí. O sea, no pasa
a mí también
nada.
Me parece bien que en un altar mayor no haya dictadores y santos, porque pero, San Pedro está San Pedro en el Vaticano y Santiago en Compostela.
Por cierto,
entonces, un altar mayor,
nadie,
un dictador, no sé
nadie
qué
habla
hace.
De que la lápida de al lado es la de José Antonio Primo
pero
de Rivera.
Pero si es un caído de la guerra,
sí, pero
Franco no.
Pero tiene un lugar preeminente que yo creo que tampoco merece.
Por eso, pero que Franco no es un caído de la guerra.
No, obviamente. Cayó en la cama.
Por eso, que es el Valle de los Caídos. Que estamos llegando a las 9. Aquí estamos, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. En el tiempo de la tertulia. Con permiso, os tengo que preguntar por los debates, ya que estáis muy animados esta mañana, a ver qué os parece.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Este martes 8 de octubre, Onda Madrid emite su programación desde Villanueva de la Cañada. Por la mañana, desde las 10, Eli del Valle y todo su equipo te espera en Buenos Días Madrid. Y a partir de las 4 de la tarde, llega Nieves Herrero con un programa muy especial de Madrid Directo. Te esperamos este martes 8 de octubre en el Centro Cívico El Molino, en Villanueva de la Cañada.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Pedro Águeda, Jesús Morales, Álvaro Nieto, Ángel Collado. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora. Loli Jurado, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos?
Pues venimos, Juan Pablo, de un desalojo anunciado, el de la acampada del Paseo del Prado. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ya adelantó sus intenciones de acabar con una protesta que tildaba de política. Lo hizo en estos micrófonos el martes. Hoy, tres días después, el desmantelamiento de la acampada se ha hecho efectivo. La Policía Municipal ha llegado a la zona a las 4 de esta madrugada y el SAMUR Social ha trasladado a los acampados al albergue de San Isidro. Hasta el Paseo del Prado nos vamos, Pablo López.
Tranquilidad absoluta en el Paseo del Prado después de que agentes de Policía Municipal, apoyados por Policía Nacional, hayan desalojado la concentración y la acampada de personas sin hogar que llevaban en este céntrico lugar madrileño desde hace 6 meses. Eran prácticamente 120 personas las que en diferentes tiendas de campaña se encontraban aquí alojadas. Su portavoz, Miki, ha expresado duras críticas tanto contra el alcalde como contra la policía y ha reiterado que mantiene la concentración prevista para las 11 de la mañana frente al Palacio de Cibeles.
Cerca del Prado, en Atocha, un día más, los usuarios de cercanías se quejan de las aglomeraciones que se producen cada mañana en el Andén 3, empujones y caídas que se suman a las quejas por los retrasos en las líneas que transcurren por esa estación.
En el Andén 3, cuando hay un retraso de un tren, hay mucha aglomeración. Incluso hay personas mayores o niños que están a riesgo de caernos al andén, porque hay mucho, se hace un embudo en las escaleras.
Renfe dice que son las obras de Atocha las responsables de la masificación. Los andenes 1 y 2 no están operativos y los que llegan a la vía 3 en ocasiones tienen que hacer paradas antes de entrar en la estación. La crónica de sucesos nos lleva esta mañana hasta Laredo, en Cantabria. Una mujer de 49 años y su hija de 7 han fallecido en el incendio que se ha producido en su vivienda. Era un piso muy pequeño y a la llegada de los bomberos estaba lleno de humo. Ambas han fallecido por su inhalación. Y un apunte del exterior: el funcionario de policía que ayer mató a puñaladas a 4 colegas antes de ser abatido en la prefectura de París tuvo alucinaciones la noche anterior, según ha contado su esposa al ser interrogada. Fuentes de la investigación han señalado que la mujer, que fue arrestada tras la masacre, contó que su marido había tenido visiones y había escuchado voces esa noche y se despertó sobresaltado. Son las 9:03 de la mañana. Miramos al tráfico. ¿Cómo están a esta hora las carreteras de GT? Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Pendientes hasta ahora de un accidente en la 4 a la altura de Valdemoro que genera 4 kilómetros de retenciones de entrada a la capital. Más dificultades en sentido Madrid, en la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, en la A5 en Móstoles y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 1 en Alcobendas, la 2 a la altura de Canillejas y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida de Madrid en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, complicaciones en Hortaleza y recintos feriales Valdemarín y túneles del Pardo dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6, al igual que en la zona de Monte Carmelo. Y en la M50 tengan precaución en Majadahonda dirección A5 y Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Un vistazo también al Centro Inmaculada Landeras, Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mejora la circulación en algunos recorridos de la ciudad, como por ejemplo en el oeste de la M30, en el resto de la ciudad todavía prosigue la hora punta. Y además, atentos, porque tenemos que destacar una incidencia. Hay un vehículo averiado muy próximo al nudo norte de la M30. Atentos, porque esto afecta a los conductores que llegan a este punto desde la Avenida de la Ilustración, como también afecta a los conductores que acceden por la M607, la carretera de Colmenar.
En cuanto al tiempo, viernes caluroso, al menos en las horas centrales del día. El termómetro subirá hoy hasta los 30 grados. De momento, la mañana está fresquita. Ahora mismo tenemos 14 grados en la capital, 13 en el sur y 10 en la sierra.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Pedro Águeda, Jesús Morales, Álvaro Nieto y Ángel Collado. Y durante unos minutos con Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de la Trevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Estábamos aquí en el fragor de la conversación, en esto que llamamos el rincón de pensar frente al rincón del vago, ahora que se lleva mucho lo del rincón del vago. Estábamos aquí en el fragor de la conversación con el asunto de la exhumación de Franco, el debate ayer en la Comunidad de Madrid, en el debate de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este asunto de la exhumación de Franco, la memoria histórica, el Valle de los Caídos, el traslado del cadáver, ¿influye en el voto?
Bueno, depende del tipo de papel que juegue a lo largo de la campaña. Yo creo que lo que sí que demostró la campaña de abril es que esta apelación al miedo al que viene la derecha y este agitar, digamos, los restos del franquismo tiene un elevado papel movilizador en la izquierda. Una parte importante de la alta participación que hubo en las elecciones de abril se debió, sin duda, a esa fuerza que tuvo el presidente Sánchez para movilizar ante lo que él llamaba el trifachito, ¿no? Luego, yo entiendo que lo que intentará el candidato del PSOE es intentar que esto juegue un papel en campaña y está en el resto de los partidos entender si les interesa o no que este tipo de aspectos juegue un papel en la campaña.
Parece ser que a Vox sí le interesa, ¿no?
Sí, a Vox sí, porque le polariza y le viene bien la polarización, ¿no? Lo que pasa es que la polarización en este sentido puede movilizar mucho voto en la izquierda, ¿no? Luego digamos que a Vox en concreto sí, pero al bloque que va desde el centro a la derecha no parece que sea una buena idea tratar este tema durante la campaña.
No conviene cebar este debate. ¿Tú le darías ese consejo a alguien si te preguntaran? ¿No cebe usted este debate?
Sí, o sea, desde luego, si me lo preguntaran desde Ciudadanos y sobre todo desde el Partido Popular, creo que no es un buen debate para tener, sobre todo teniendo otros aspectos en campaña, ¿no? El tema de la crisis económica, por ejemplo, porque en el imaginario colectivo de los españoles sigue instalada la idea de que las crisis las gestiona mejor el Partido Popular, ¿no? Con independencia de que sea real o no. Luego, es verdad que en cuanto a relato, al Partido Popular le viene mejor que se hable de la crisis y de la supuesta incapacidad que tiene el Partido Socialista de salir de la crisis, porque sigue muy viva la imagen de la respuesta de Zapatero, más que entrar en otro tipo de debates. Ahora bien, a la inversa, desde luego al Partido Socialista le interesa más que se trate ese tema a que se hable de la crisis económica.
Otra vez, por lo tanto, la situación económica, el empleo, vuelve a estar metido en la decisión de los españoles ante su voto. Otra vez, ¿no?
A ver, da la sensación de que empieza a estarlo. Quizá las elecciones son demasiado pronto, porque son dentro de un mes prácticamente, y todavía no se están viendo los resultados de la desaceleración económica. Pero es verdad que lo económico cuenta, es verdad que la crisis económica y el paro siguen siendo la principal preocupación de los españoles, muy por encima de cualquier otro de los temas que ocupa la agenda político-mediática, y es verdad que ahí, tradicionalmente, el Partido Popular ha tenido su mayor baza electoral, ¿no? Luego, si es capaz de meterlo dentro de la agenda y hacer que se hable del tema, pues parece razonable pensar que esto le va a beneficiar electoralmente.
¿Tú crees que quien ha decidido por parte del Partido Socialista que el debate en televisión, el único debate a 5, sea el lunes 4 y no el martes 5, tiene que ver con que el martes 5 por la mañana se publican los datos del registro de paro de octubre?
Puede ser. Desde luego yo entiendo que los analistas que están en los estados mayores de los partidos y de las campañas electorales tienen todos estos datos en cuenta, ¿no? Y si va a haber un mal dato, es verdad que hacer el debate esa misma tarde-noche con los datos frescos es un elemento complicado para el presidente. Un presidente, además, al que no se le dan bien los debates, no salió bien airado en los debates que hizo en la campaña de abril, y en general vamos viendo con los años y con los debates que desde luego no es la suerte electoral en la que se siente más cómodo.
No estarán frescos los datos del paro, del registro del paro, pero sí estarán de unos días antes los datos de la encuesta de población activa del verano, que no sé si tampoco darán una idea general de por dónde van las cosas, pero sí es un dato reciente que se tendrá en ese debate. ¿Por qué se le dan tan mal a Sánchez los debates? ¿Le fue mal en las últimas elecciones?
Sí, sí, en abril yo creo que todos lo recordamos. Además, ahora han pasado más cosas, ¿no? Digamos que Pablo Iglesias le puede reprochar en un debate el que no haya querido formar gobierno y se puede formar casi un frente contra él por habernos llevado unas nuevas elecciones, ¿no? Y me imagino que también habrá algún elemento personal. Hay personas que se sienten cómodas en este tipo de escenarios y personas que no se sienten cómodas. Pero ya digo, yo creo que lo que nos muestra la experiencia de las dos últimas elecciones es que el presidente, que tiene otras virtudes políticas, la de estar cómodo en los debates no es la más destacada.
Estoy leyendo esta mañana en la portada de La Razón, que en un entrecomillado en su portada, una fuente del Partido Socialista, dice: mantener los 123 escaños sería hoy mismo un milagro.
Da la sensación, viendo las encuestas que se están produciendo y que están haciendo los partidos, que hay factores que nos están llevando a pensar, insisto, todavía no ha empezado ni siquiera la campaña, que va a ser difícil que el Partido Socialista incremente su resultado electoral. Y va a ser difícil por varios motivos. Primero, porque va a tener que explicarle a ese electorado que está más a su izquierda por qué no acabó habiendo gobierno con Podemos. Corre el riesgo de que una parte de esos electores que habían vuelto al partido o se vayan a la abstención, o se vayan a Podemos, o se vayan en las provincias más grandes a esa fuerza novedosa que surge, digamos, por situarla entre el Partido Socialista y Podemos, que es más Madrid, que le puede arañar décimas o le puede arañar miles de votos en circunscripciones, que a lo largo, cuando haces la suma, le puede arrebatar varios escaños.
Uh-huh. ¿Ves que lo de más Madrid va a cuajar y va a partir en dos Podemos, o qué impresión tienes de las posibilidades que puede tener eso?
Yo creo que el resultado de Más Madrid va a haber que medirlo en términos cualitativos más que cuantitativos. Es decir, no presentándose en toda España va a ser difícil que obtenga más escaños que Podemos, pero si Más Madrid obtiene mejor resultado que Podemos, pues en la Comunidad de Madrid, en el País Vasco, en Valencia o en Cataluña, yo creo que puede ser un golpe definitivo para la coalición que lidera Pablo Iglesias. Y la verdad es que la única experiencia que tenemos, que es la Comunidad de Madrid, que es verdad que España no es Madrid, pero Madrid es representativo, el golpe que le pegó en las elecciones autonómicas fue muy fuerte.
¿A quién, y termino, se le va a hacer larga esta campaña?
Pues mira, yo tengo la sensación de que, como suele ser habitual, se le va a hacer larga a Ciudadanos. Ciudadanos tiene los votantes más indecisos, que más se piensan su voto y que más tarde deciden. Luego posiblemente a Ciudadanos se le va a hacer larga. Y tengo la sensación de que al Partido Socialista también, porque esta vez va a tener dos fuerzas intentando morderle votantes. No solo Podemos, sino también Más País. Y eso es un elemento complicado para el Partido Socialista, porque tiene su flanco izquierdo muy abierto. Y si quiere desplazarse al centro buscando votantes de Ciudadanos, puede descuidar su flanco izquierdo.
¿Y por eso quiere hablar de Cataluña en el presidente del gobierno todos los días?
Sí, sí, supongo que también sus asesores estarán viendo que el tema catalán va a ser un tema que va a marcar la campaña en función de cuál sea la sentencia por el proceso secesionista, y es verdad que esto le va a obligar a él a intentar tener una reacción firme en función de cómo reacciona el gobierno catalán, para no perder una parte de votos en el resto de España y votos que están más en el centro.
Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Políticos de La Trevia, gracias por tu análisis, como siempre, en Onda Madrid, por atender la llamada de este programa. Que te vaya bien, Manuel.
Un placer, como siempre, Juan Pablo. Un abrazo.
Collado, ¿a ti se te va a hacer larga la campaña?
A mí se me hace muy larga, sí.
No me digas, Collado.
Pues esta, va a ser, esta de siete días ya me parece larga. Me parecen largas las de tres semanas que había hasta hace no tantos años. Y sí. Es la exaltación de lo burdo del debate político más primario. Cada día además ha hecho todo más superficial, más personalista, y bueno, las campañas en sí son insoportables. Yo creo que tiene mucho mérito las altas participaciones que se siguen registrando en España y que no hayamos caído en el modelo norteamericano de prácticamente pues entre el 50 y el 55% de los norteamericanos van a votar, y nosotros pues, prácticamente en tres cuartas partes todavía vamos a votar. Sí, son muy aburridas.
Un debate solo, ¿por qué?
Bueno, básicamente porque al señor Sánchez no le interesa lo menos posible. Hemos visto que él se ha manejado muy mal. Se manejaba muy mal en los debates siempre, se manejaba mal con Rajoy y en el último no quedó bien.
lo hizo muy a rastras, no es su fuerte, no. No voy a meterme ahora en el asunto del jamón.
Ahora si quieres te pongo lo del jamón,
En directo, quiero decir que además pierde, es decir, le pueden haber hecho un discurso más o menos aceptable, él como parlamentario es muy flojo, y en televisión, que creíamos que era su fuerte, pues vimos en las últimas elecciones que no, y eso que además jugaba en el terreno a favor de tener, bueno, también a otros candidatos que eran muy nuevos, que estaban por estrenar y que él podía haber marcado ahí alguna distancia, y alguna distancia a su favor, claro, y no lo hizo. Bueno, y quiere que se el debate lo mínimo, él quiere que se los españoles se decidan por fin a darle una mayoría amplia que le permita formar gobierno, y a eso por eso vamos a una repetición de elecciones. No, a él no le va a cultivar más la imagen de lo que se puede cultivar todos los días desde el BOE, bueno, estas giras que está haciendo ahora por España, las visitas al extranjero. Él quiere jugar en otra división. Eso de bajar ahora ahí al común de los mortales, pues no le viene nada bien. En fin, eso es, recordemos el episodio de hasta que consiguieron los demás que fuera un debate. Está dispuesto a no hacer ningún debate. En eso es un avance esta vez, porque ha aceptado un debate con muy, muy bien puesto, por cierto. Yo creo que es un asunto que tiene su calado. Es decir, en la medida de que el posible debate sobre la política económica se va abriendo en esta precampaña, era muy importante el próximo dato del paro, si confirma o no, que estamos ya no en no perdamos en la desacelera o ralentiza, no, lo que sea. Estamos hablando de frenazos, de un frenazo económico, además en lo más grave, que es la creación de empleo. Él lo ha puesto justo el día anterior porque seguramente...
¿Tú crees que eso lo han mirado?
Hombre, yo creo que Sánchez igual no le ha mirado...
Pedro y yo no salimos de nuestro asombro de cómo afina el personal, ¿no?
Las diferencias del jamón, pero la fecha del dato del paro, seguro.
Ya ha dicho dos veces lo del jamón, es que quiere que ponga lo del jamón ya, ponlo ya, Fernando.
Confianza en quienes buscáis el valor añadido en la calidad de un producto que lleva la bandera de Extremadura y de toda España al exterior. Cuando estuvo aquí el presidente de China en Madrid, os puedo garantizar que tuvo bastantes platos, pero lo que comió fue jamón serrano extremeño, no os podéis imaginar.
Pues nada, Saja Extremadura le va a mandar un poco de jamón ibérico para
lo que le cuesta a los criadores extremeños dar bellota a los cerdos para hacer jamón ibérico.
Pero dejadme que haga un comentario sobre esto.
Por favor.
Esto es a lo que me refería yo con lo de Ayuso. Esto es la típica frase. Pedro, pero
esta
esto
sea
es la misma,
mayor laguna económica
la misma,
de Sánchez.
Esta es la misma tontería. Es decir, Sánchez se ha equivocado, no hay que darle mayor trascendencia. Es una anécdota.
Bueno, se ha ganado que le manden jamón.
Bueno, claro, como diría Pedro, hay muchísima indignación porque ha humillado a los cerdos, a los productores de ibérico.
Mira,
no sé qué.
Mira, me parece que no es lo mismo humillar a un empresario que una persona que tiene enterrada a un familiar.
No hay humillación, Pedro. Si es que ese es el tema. No hay ningún deseo de humillar a nadie.
Es que no es lo mismo. No podemos hablar de un tema como del otro. Y además que yo me sorprendo muchísimo con en este país que hemos sufrido la lacra del terrorismo y cómo nos hemos concienciado entre todos de tratar a las víctimas y ese sector de las víctimas, que eran un porcentaje ínfimo comparado con los 40 millones de personas que hay en este país, no sé por cuántos vamos ya, pero qué sensibilidad hemos desarrollado y cómo no logramos desarrollar una sensibilidad con otro tipo de víctimas. Y a mí, de verdad, que comparar el lapsus que
está hablando
que,
bueno, el lapsus no creo que esté comparando
el lapsus no perdona
Álvaro,
lo que no lo que no lo sabía
que es tener un lapsus,
no, que no lo sabía el presidente del gobierno, que no sabe distinguir jamón serrano de jamón ibérico.
Es un lapsus, verbal en un momento dado. O sea, yo creo que no hay que...
Fíjate, te voy a poner otro lapsus, uno de Fernández Vara en el
me parece incomparable.
Te voy a poner otro lapsus, a ver si metamos un tercer lapsus, el de Fernández Vara en el mismo meeting que estaba el presidente del gobierno. El presidente estaba, esto lo dijo en la feria de Zafra, pero en el meeting después de estar la feria de Zafra. Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.
Este país necesita un gobierno, y un gobierno estable. Y ese gobierno, hoy por hoy, en este país solo puede estar presidido por Pedro Sánchez. Solamente.
Pues ya está, tercer lapsus.
Buenísimo.
Una falta de respeto a Pedro Sánchez.
No.
Una humillación a Pedro Sánchez.
Este le ha salido de dentro, ese lapsus. No, este era su pensamiento.
Es lo que está pensando Fernández Vara.
Efectivamente, esto es freudiano. O sea,
el sentir
decir,
de los socialistas.
Y probablemente lo de Ayuso también.
Pero eso lo piensa mucho.
Probablemente lo de Ayuso
en absoluto. Quiero que quede claro que estoy en absoluto desacuerdo. Que lo Ayuso lo traía escrito. Y que me parece una falta de respeto.
Vamos a lo de los debates, venga. Jesús.
Bueno, a los debates.
O por donde quiera, Jesús, que ha salido muchas cosas.
Los debates. Es una campaña diferente a la anterior, ¿no? Es una campaña de 8 días, de 7 días.
La oficial.
La oficial. No, en campaña llevamos desde enero, o yo no recuerdo desde cuándo.
Desde 2015 no hemos parado.
Sí, efectivamente, no hemos parado. Bueno, una campaña oficial de 7 días, pues un debate ya es al menos hay uno, que no siempre es evidente que haya debate y no siempre hay un debate. Efectivamente, el presidente no se le da lo mejor del mundo a los debates, o sea, que es una idea suya, pero también ni el líder de la oposición, ni Pablo Iglesias, nadie más ha dicho, oiga, yo hago un debate a cuatro. No. Nadie quiere un debate a cuatro, o sea, solo va a haber uno. Y además, por otra parte, yo creo que es una buena idea que si hay uno, se haga desde un ente un poco independiente, ¿no? Entonces ahí la propuesta que hay de que sea la Academia de Televisión parece sensata, porque pues no será ni de unos ni de otros, será pues un debate que están todas las cadenas implicadas, que seguramente se hará en coordinación con Televisión Española. La presidenta es María Casado, con seguramente con Mediaset y con A3Media, con lo cual todos deberían quedar contentos.
Tú dices que no le salen bien los debates a Pedro Sánchez. ¿Asentías antes cuando lo decía Manu Mostaza?
Bueno, yo es que creo que en los debates el PSOE iba lanzado en las últimas elecciones, y yo creo que con los debates, coincidiendo con los debates y también por los debates, sufrió un retroceso. Sobre lo que ha dicho, quería dar un apunte sobre lo que ha dicho Ángel.
¿Sí?
Que es verdad que es la expresión más burda del debate político, las campañas electorales, y sin embargo los debates yo creo que suscitan interés en televisión.
Sí.
Y además, y creo que incluso son útiles para dar y quitar, que influyeron en los últimos resultados, que Pablo Iglesias, por ejemplo, llegó muy tocado a los debates y remontó en los debates.
Justamente el problema del PSOE es que a Pablo Iglesias se le dan muy bien los debates, que es justamente el problema que tiene, que es un tío que se crece en este momento.
Un líder, quieres decir, un líder
bueno,
político.
Y vamos a ver, y bueno, y luego destacar...
un líder dialéctico, por lo menos.
Sí.
Que, de alguna manera, si estuvieron cojos aquellos debates, también van a estarlos estos. Claro. Estuvieron cojos porque no estuvo Vox, y ahora van a estar cojos porque no está Rejón. Y cuidado con Rejón en un debate. Entonces, bueno, este es el sistema que hay. Pues unas veces le perjudica a un nuevo, sí, luego al que es el siguiente, que es nuevo, y ya está. Pero que es verdad que si interesan, más interesarían si se incorporaran a las candidaturas que van a tener seguro una representación parlamentaria.
Pero a mí lo que me parece lamentable, muy lamentable, es que en España los debates electorales en cada momento dependan del capricho o la decisión del que habita en la Moncloa. Es decir, se llame Pedro Sánchez o se llame Mariano Rajoy. O sea, no entiendo absolutamente nada de todo esto, y por qué ahora es Sánchez el que decide que solo hay un debate, que es a 5 y que tiene que ser el 4 de noviembre. Esto no debería ser así, igual que cuando estaba Rajoy y decidía que no se hacían debates. O sea, esto debería organizarse de alguna manera, regularse de alguna manera, para que los ciudadanos tengan el derecho de conocer las opiniones y las propuestas de sus líderes, pero en un formato abierto, en donde puedan competir entre unos y otros, sin necesidad de que el debate responda a la estrategia electoral de uno u otro partido. O sea, es que me parece tremendo que aquí decida Pedro Sánchez en solitario cuántos debates se hacen.
Y sobre todo que muerto el modelo de campaña antiguo, el de pueblo a pueblo y los carteles y estas cosas más de los años 80, sí, o 70 incluso. Bueno, lo que pasa es que en España lo cogimos como novedad y con gran pasión, duró muy poco, como es justo y razonable, que no, el debate en televisión no sea sectorial, es decir, ¿por qué los partidos no pueden aportar ahí sus cabezas pensantes en política económica, en política exterior, y que eso tuviera en efecto un formato pseudoparlamentario? Porque al fin y al cabo tiene casi menos sentido el que debatan cinco señores, porque nuestro modelo no es presidencialista, no estamos eligiendo a ningún tipo de jefe de Estado, estamos sometidos a un régimen parlamentario de gestión, es el jefe del Ejecutivo, o sea, elegimos a unos diputados, una Cámara que designan un gestor. Y esto queda diluido en este tipo de debates. De todas formas, el mano a mano, una crítica al Partido Popular, pedir un mano a mano exigido, y no tiene sentido. Es que partimos de unas bases en que, afortunadamente, digo, para el Partido Socialista están encantados y por eso pueden hacerlo. Ellos deciden el debate que quieren, porque luego va a ser un coro. Es decir, unos
con la composición actual del Congreso,
que
es
tiene
muy
66
solicitar
diputados,
un mano a mano.
Claro, el otro tiene 57. Bueno, hay Vox. Bueno, esto ha quedado absoluta y totalmente diluido. Que eso hubiera sido más interesante cuando está claro quién puede o no ganar y quién es la alternativa entre dos. Tiene más sentido el espectáculo. Eso, por supuesto, que conllevaría a una entrevista sobre bloques. Eso a mí me parece bien, todo lo vivo que sea, pero en el cual un entrevistador le sometiera a los aspirantes a ser ese gestor, qué van a hacer en política económica, cómo va a paliar el problema del paro, qué van a hacer frente al Brexit, cómo van a parar la oleada de proteccionismo que viene desde Estados Unidos, cosas que afectan además a la vida diaria de los ciudadanos. Esto es lo que sí llevaría al debate político de trascendencia de la opinión pública y movilizaría un voto más razonable, menos ideologizado, que es como busca todavía sobre todo el Partido Socialista, o menos presidencialista, que es lo que quieren todos.
que elijamos entre una figura joven, que si se habla bien, que si queda bien, que parece un concurso televisivo sobre cosas ajenas que no tienen, van a tener un poder o una facultad representativa, que eso va a ser lo de menos. La cuestión es la gestión. Todo esto ha quedado absolutamente diluido y, en efecto, esto, el debate de esta campaña es para cumplir, para quedar todo bien. Es decir, eso es absolutamente lógico y natural, porque entre cinco, ¿qué van a decir cada uno en la hora y media del programa? Van a colocar cuatro frases tweets sobre algún asunto que ellos muevan a su electorado a ir a votar, y ahí va a quedar todo. No va a haber, seguro que no va a haber ninguna cuestión de fondo, ni vamos a saber qué van a hacer con nuestros impuestos, ni nada por el estilo de fondo.
Uh-huh. Y el asunto, hemos hablado de que la economía, por cierto, lo de los aranceles, tú que tienes experiencia en la información de la Unión Europea, Álvaro, va a haber respuesta de la Unión Europea, pero el caso es que a los productores españoles del vino, del aceite, del queso, esto les provoca un incremento del 25% de sus costes, y se está hablando de 1.000 millones de euros, que no es poca cosa el daño que nos va a causar el nacionalismo y el proteccionismo económico de los Estados Unidos. Eso más el Brexit a final de mes.
Sí, y más Thomas Cook, que nos va a hacer mucho daño aquí en España. Efectivamente, el panorama no es nada bueno, y la decisión de que finalmente Estados Unidos pueda subir los aranceles hasta un 25% para algunos productos europeos es un desastre, sobre todo para la industria exportadora española, que evidentemente vivía en gran medida de ello. Lo más triste de esto no es que Estados Unidos quiera subir los aranceles, lo más triste es que ha sido autorizado por la Organización Mundial del Comercio, que hace muchos años era la defensora del libre comercio y de que la globalización se extendiera, y que ahora está autorizando que cada uno ponga barreras para frenar la llegada de productos del país vecino, ¿no? Esto es lo que me parece tristísimo. Estamos entrando en una oleada peligrosísima en donde cada cual está cerrando sus fronteras, y eso nos va a empobrecer a todos un montón. En concreto, en España, hay que recordar que la demanda externa, o sea, las exportaciones, representan aproximadamente ahora mismo el 75% de lo que está subiendo el PIB. Es decir, que el posible daño que le puede hacer a la economía española esta medida es tremendo, terrible. Si a ello le sumamos los efectos que pueda tener un Brexit duro, que esperemos que no se produzca, pero que también están ahí a final de mes, y lo de Thomas Cook, que está siendo un golpe brutal en los dos archipiélagos, en Baleares y en Canarias, pues en fin, las expectativas no son nada halagüeñas.
Jesús, ¿y vas a decir sobre esto?
Sí, bueno, en este caso creo, tiene el aval de la Organización Mundial del Comercio, básicamente porque es una respuesta a una decisión que tomó España y algunos países europeos de financiar a Boeing, ¿no? A Airbus, de dar ayudas de Estado. De alguna manera, no seré quien defienda a Trump, pero de alguna manera es una respuesta legítima ante unas ayudas a un sector que fue el aeronáutico español y europeo, que ha dañado a otro sector de ahí, ¿no? Pues entonces ellos han ido a lo que más duele.
Hombre, que sí duele.
No nos gusta, pero de alguna manera, tienen que reaccionar. Yo creo que hay un error de la diplomacia española, porque sabía que iba a haber una respuesta norteamericana, que tiene que haberla, es evidente. Pero bueno, ahí entraban, hace poco se mandó Moncloa una foto de Trump con Sánchez. O sea, podían haber negociado que, oiga, mire, no me castigue esto, me castigue lo que sea, o castigue a Airbus, efectivamente, pero no a lo más débil.
Las malas relaciones con Estados Unidos se suelen pagar, no solo en la Unión Europea, sino en el caso español, que cada vez que llega el zapatero de turno, pues no colabora. Bien, es cierto que Trump no da mucho margen para el entendimiento, para hacerse una foto y gracias. Es evidente, vimos en aquellas escenas, que las relaciones no son las mejores, sino que más bien son las peores, que los asesores de Trump pues le habrán dicho que este señor es un peligro, al menos eso es lo que dejaban traslucir las imágenes. Y bueno, eso sí que es un drama, porque es como gran potencia de la industria agroalimentaria, que es España, el segundo mercado, que es Estados Unidos, esto para nosotros es de un calado tremendo. Volvería otra vez a la campaña electoral. Es cierto, es un drama, que ahora pueden llegar las vacas flacas, que durante este año el actual gobierno no se ha ocupado en absoluto de nada que sea lo económico, incluso en algún caso de perseguir a algún sector en concreto, como es la industria del automóvil, la segunda industria de España, si no recuerdo mal, y que este gobierno haya dedicado tantos esfuerzos a poner en la picota, que si el diésel, amenazar con impuestos al diésel y provocar de rebote una pérdida de puestos de trabajo que también están contabilizados, es decir, que ya le están afectando y va en el debe de este gobierno, que en solo 15 meses ha conseguido no hacer frente a una posible crisis o recesión, sino ya preparar esa recesión, fomentar esa recesión, poniendo en duda puestos de trabajo, por ejemplo, en el sector del automóvil, que no haya habido una mínima previsión de lo que suponían en efecto los aranceles de Trump, y todavía más grave, el Brexit también se veía venir. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para prevenir el problema del Brexit para nuestra industria, para nuestras exportaciones, que a diferencia del modelo heredado antes de la recesión, que España vivía hacia adentro y el gran problema era que no exportaba, ahora tenemos un sector volcado hacia el, perdón, una economía volcada al exterior, que vive ahora de la exportación al exterior, que es nuestro gran aval y que tampoco se ha cuidado ni en competitividad, y se ha dedicado un gobierno, por ejemplo, a poner en duda los avances en la legislación laboral, y que, en fin, ha sido un desastre.
Bueno, pues como se ve y se aprecia, la campaña electoral vuelve la economía por muchas razones y que acaban en el mismo sitio, que es el empleo de los españoles y los el futuro, que siempre la incertidumbre a la hora de votar, si hay nubarrones económicos en el horizonte, pues pueden condicionar el voto. Que no se me olvide que, además de todo esto, el lunes que viene, por cierto, hay una actuación de censura en Cataluña contra el presidente de la Generalitat, que no va a apoyar al Partido Socialista de Cataluña, pero el presidente del gobierno sí ha cambiado en esto bastante, en esta parte de la campaña, y ahora ya es Ahora España y la bandera, esa que tú dices de envolverse en la bandera, ahora es el Partido Socialista, Pedro.
Sí, sorprendente, ¿verdad? ¿O no tanto?
¿O no? Por eso digo, ¿o no? No, ya que hemos repasado todo lo que va a entrar en campaña, nos faltaba esto.
Yo alerto contra el peligro de sacar réditos electorales de soplar y sorber al mismo tiempo. Yo creo, no sé, tengo la sensación de que los estrategas de Sánchez han pensado que tienen asegurado el voto por la izquierda y se han lanzado a la conquista expansiva por el centro liberal. Y yo no sé si tirando, ¿no?, de la sábana por un lado descubres la cama por el otro. Entonces, vamos a ver. Es verdad que supongo que eso está calculado en el sentido de que vienen tiempos convulsos, viene la sentencia. La gente quiere seguridad. Quiere seguridad en lo económico, quiere estabilidad en la cuestión nacional, evidentemente, porque afecta a todas las demás, y que ese sea el razonamiento y el cálculo de Pedro Sánchez y de los asesores que le han dicho que ahora tiene que volver a sacar la bandera esa gigantesca de España que sacaba en los mítines tiempo A, que yo ya no sé ni cuándo es, porque he visto tanto bandazo en el tono que no recuerdo. Pero yo, igual que creo que era un riesgo la convocatoria de elecciones por la abstención que se puede producir en la izquierda, también creo que esta estrategia no le asegura el crecimiento que yo creo que esperan de ella.
Entre otras cosas, porque yo creo que es muy evidente, estando completamente de acuerdo con lo que dice Pedro, creo que es muy evidente este doble juego en el que está Sánchez. O sea, Sánchez yo creo que ya no puede engañar a nadie. Cuando él habla de España, y ahora el lema del PSOE utiliza la palabra España, pues hombre, todo el mundo sabe que en realidad en otros momentos no ha sido así. De hecho, voy a una anécdota que yo creo que caracteriza muy bien lo que está pasando ahora mismo en el PSOE. El miércoles el Partido Socialista escribió un tuit diciendo que el PSOE era el partido más parecido a España y que España es el país que más se parece al PSOE. Bueno, pues ese tuit lo borraron el jueves por la mañana, o sea, al día siguiente. Yo creo que porque no se ponían de acuerdo si les interesaba vender esa idea o no venderla, o sea, se arrepintieron del tuit.
Es una afirmación tradicional del
PSOE.
Claro,
efectivamente, es una afirmación tradicional que responde efectivamente a una parte del PSOE de toda la vida, pero sin embargo se arrepintieron y borraron el tuit a la mañana siguiente, lo cual da a entender el cacao que tiene en la cabeza el Partido Socialista, que sigue sin aclararse qué idea de España tiene y qué es lo que quiere con España. Entonces yo creo que ahora efectivamente Sánchez está utilizando Cataluña para aparentemente demostrar que él es muy centrista y va a ser muy duro con los independentistas y se les va a caer el pelo si se sobrepasan de la ley, pero en el fondo todos sabemos que es de cara a la galería. Es decir, Sánchez en el fondo no está por esa labor, porque Sánchez es partidario de un diálogo, de una resolución del conflicto de otra manera. O sea que evidentemente yo no me creo lo que dices.
Ya no, o sea, es decir...
¿Cómo que ya no?
No, ahora hemos oído que la solución es el 155.
No, hombre, no, pero esto es porque meses, es campaña electoral.
Ya lo sabe, yo creo que lo sabe todo el mundo, pero en fin, les han dicho los Iván Redondo y los Tezanos que ahora hay 3 millones de votantes de Ciudadanos que están ahí dudando, y entonces hay que atraérselos de alguna forma. Pues bueno, pero hay que atraérselos sobre todo en parte en Cataluña, que menudo lío tienen allí entre el antiguo votante del PSC que venía de no sé dónde. Bueno, estos son los enjuagues que hacen los directores de campaña, y bueno, pues se han entrado en otra fase en que ahora hay que pescar votos en otro sitio, o al menos que no se le vayan hacia un lado y tener estas jugadas. Es increíble, sobre todo, porque después de 15 meses de dejación absoluta de funciones, en todo el proceso latente que todavía mantienen los independentistas catalanes al frente de las instituciones, cuando su tendencia no era el diálogo teórico, no ha habido solo diálogo teórico, aparte de dinero, ha habido barra libre en competencias en educación general para todas las comunidades para que ellos no tuvieran problemas, hubo un amago de pacto de negociación sobre los famosos puntos de Pedralbes, se guiñaban el ojo que al final podría haber un referéndum, aunque fuera sobre algún asunto que pudiera ser algo parecido a un nuevo estatuto, y de aquí hemos pasado a anatema del 155, recordemos que era poco menos de extrema derecha y no era constitucional, ahora le amenaza con el 155, como si el 155 se pudiera aplicar antes de la sentencia, cosa que todos sabemos que eso es un proceso que entre pitos y flautas es un mes.
No da tiempo. En
cual, que hay dudas sobre las competencias de un Senado disuelto y con una diputación permanente para aprobarlo. Además, amenazando ahora todavía con una ley de seguridad nacional que, según el Partido Socialista, en su día, cuando el gobierno lo manejaba, dijo que no contarán con ellos, que eso no se podía aplicar porque no cabía. Y ahora les amenazan con ello. Es decir, que Torra ha pasado de tener la esperanza de que poner a negociar un estatuto a la larga, por supuesto, de bilateralidad, de algo que pareciera fuera de la Constitución, pero que al mismo tiempo vinculada a una reforma a Constitución general, a temer que aparezca por allí un piquete de la Guardia Civil y se también lleve mañana a la cárcel. Si ya al señor Sánchez le hace falta para ganar las elecciones, pues ese ha sido el giro. Es que es el que antes era tan falso lo de que iba a negociar, yo creo, la unidad de España con el señor Torra en una mesa bilateral con un testigo internacional que iba a levantar acta. Eso era mentira, les engañó, y ahora también está engañando cuando amenaza con el 155. Es la misma mentira. Antes engañaba a unos y ahora ha engañado a otros. ¿Qué son las elecciones? Lo que pierda por un lado se lo puedan dar por otro. Bueno, pues lo veremos. Tezanos y compañía le han dicho que estos son 150 escaños. Bueno, eso se lo dijeron hace 15 días. Ahora hay grandísimas dudas en las bases del PSOE de que eso pueda ser así.
Sí, no solo lo ha dado él, ¿no? Igual lo ha dado también un poco el electorado de izquierdas. También ha aparecido Errejón con su Más País, Más España también estaban hablando de como nombre. Digamos que el PSOE ha visto ahora que el independentismo ha bajado, que el nacionalismo ha bajado, que el electorado de izquierdas también está un poco huérfano de un discurso de España, y tienen el problema en Barcelona, que Colau de repente ve que Errejón se puede presentar ahí y quitarle bastante voto por el giro. Yo creo que simplemente Sánchez ha visto la situación, pero que no tiene por qué ser su momento electoralista, que quizá a medio plazo real.
Creo que estás muy interesado, Álvaro, en hacer un comentario sobre la portada de ABC de hoy, que dice: silencio institucional ante la fábrica de doctorados, ni el Ministerio de Universidades ni los rectores investigan el negocio de la Camilo José Cela con las tesis fraudulentas. Otro directivo de la universidad, donde se doctoró Pedro Sánchez, se sacó el doctorado en la Complutense con la tesis plagiada de la dimitida Canoira, la directora directora general de Concertada de la Comunidad de Madrid, que copió del Wikipedia, de la Wikipedia y del Rincón del Vago, y el presidente del tribunal que la evaluó dirigió 26 tesis en 3 años. Eso es un récord, 26 tesis en 3 años. Dirigir 26 tesis en 3 años, hay que dedicar 24 horas al día a la dirección de la tesis.
Hay gente muy capaz en las universidades.
Hay gente con una entrega notable, porque 26 tesis en, dirigir 26 tesis en 3 años, la cantidad de papeles que hay que leerse.
No, pero lo que me parece increíble es cómo se está manipulando el sentido de ser doctor o de tener un doctorado o de hacer una tesis doctoral. O sea, yo creo que esta mercantilización de las tesis doctorales me parece vomitiva, porque la noticia que da hoy el ABC de que una tesis del año 2012 en la Universidad Camilo José Cela sirva 4 años después la misma tesis para hacerse doctor en la Complutense, o sea, es tremendo. Es tremendo que dos personas distintas en dos universidades distintas se copien la tesis doctoral para conseguir un doctorado. O sea, esto a mí se me caen los palos del sombrajo, porque me gusta tanto la universidad que realmente me parece increíble que alguien haga estas cosas por conseguir un título, realmente. O sea, yo creo que no les mueve nada más que la ambición. No tienen ningún sentimiento ni de intentar mejorar el conocimiento de todos nosotros o de aportar algo a la historia de la humanidad. En fin, es terrible.
¿Alguien quiere añadir algo sobre el asunto de las tesis doctorales? Collado, ¿tú tienes algún interés?
Parece evidente que hace falta una reforma severa de la universidad en España, que también se lleva aplazando durante años. Los últimos 4, por supuesto, han sido letales. Todavía está paralizado el leve amago que hubo de reforma de la enseñanza en general del anterior gobierno. que se ha quedado también en un limbo y todo entra en una fase de dejadez. Nos pillará otra recesión, por cierto, sin arreglar también la relación entre la enseñanza y el mundo laboral y el empresarial, con un modelo educativo de los años 60 o 70, nadie sabe qué, y ya metidos en la globalización, salvo que Trump ahora liquide también la globalización en el siglo XXI, y es otra cosa que tampoco está en los debates electorales, que no se va a hablar de esto en las elecciones. Es el problema de nuestro sistema universitario anquilosado, endogámico, ya corrupto, según estamos viendo, que no cumple una de sus funciones básicas, que sirva de escalón y de escalera entre los sectores sociales, que eso también se ha perdido. Es decir, las cuestiones que al fin y al cabo son de fondo, que cuando viene la crisis todo el mundo se acuerda, bueno, no se acuerdan los medios, es decir, nuestra universidad no funciona. ¿Cómo es posible que haya miles de puestos de trabajo que no se ocupan porque la universidad no es capaz de entroncar con la empresa? Bueno, pues es uno de nuestros dramas, pues ahí está. Sin embargo, seguimos produciendo doctorandos, dando títulos, repartiendo títulos para que luego los políticos se los pongan en sus fichas, que luego resulta que además esos títulos no son lo que dicen, o que se han comprado, o que se han copiado, o que se han plagiado, y todo se queda en la nada, año tras año.
El rincón del vago, a mí me tiene sobrecogido lo del rincón del vago. Dime,
Pedro. No, yo estoy totalmente de acuerdo en el divorcio entre la universidad y casi te diría la realidad, ¿no? Porque la realidad es la formación para el trabajo, ¿no? El mercado laboral. Y me voy a llevar un ejemplo pequeñito, ¿no? Que es el nuestro. Es decir, yo no he tenido ninguna gana de seguir luego en la universidad después de la experiencia que tuve, porque mi profesión la aprendí trabajando. Y desgraciadamente, y digo esto con pesar, porque me hubiera gustado que en la universidad me enseñaran cosas que tenían que ver con el periodismo que no aprendí nunca. Tuve un montón de profesores que no habían pisado una redacción en su vida. Y esta es mi pequeña experiencia personal, pero me temo que es todo parte de un mismo problema.
Pues mira, me permites, Juan Pablo,
cómo no,
también contar mi pequeña historia personal. Sí. Pedro, probablemente yo puedo coincidir contigo en esto, en este sentimiento de frustración que te quedó a ti, pero yo precisamente voy a volver ahora a la universidad a dar clases, y lo hago precisamente porque me encuentro cotidianamente como la gente que sale de la universidad está muy alejada, como estáis diciendo, del mundo real.
A mí no me dejan, porque
no tenemos un doctorado, efectivamente. Pero fíjate, claro. Pero bueno, al final yo he conseguido una plaza de asociado en un concurso público, y voy a empezar a dar clases precisamente porque quiero ayudar a ver si esa gente que sale de la universidad sale un poquito mejor preparada para cuando nos llegue a las empresas podamos hacer de ellos,
No digas empresas, a los medios de comunicación.
Bueno, pero son empresas, hombre, bueno, no pasa nada.
Permíteme la ironía de.
Pero las empresas necesitan que cuando llegan becarios, cuando llega gente recién licenciada, más o menos tenga una preparación previa que les permita trabajar desde el primer día más o menos en condiciones, aunque luego les podamos enseñar mucho. Y entonces yo creo que efectivamente tenemos que aproximarnos también la gente que estamos en el mundo privado, tenemos también que acercarnos a la universidad para intentar ayudar un poco.
Pues
en esto.
Este es un problema en nuestro caso, porque te digo que hay gente con muchísima experiencia, no hablo de mí, en la profesión, que podría, por ejemplo, enseñar esa profesión, y que no puede acceder porque hay otra que se ha sacado un doctorado, y parece ser que tenemos las noticias, y no digo que sean los de periodismo, pero que ya vemos cómo está esto regulado, que es la que está enseñando allí supuestamente conocimientos a los que tienen luego que venir, ¿no?
Si tienes un director de tesis que se dirige 26 tesis en 3 años, es que eso es un milagro. O sea, eso es un milagro. Eso hay
¿Cómo
que,
se dirigen esas tesis?
Hay que beatificar a este señor, porque es milagroso. Por cierto, una noticia fechada en Ucrania, en la localidad de Lviv. 3 personas han muerto en el aterrizaje de emergencia en Ucrania de un avión procedente de la ciudad española de Vigo. El aparato se quedó sin combustible, han muerto 3 de los ocupantes, otros 3 han resultado heridos y otros 2 permanecen desaparecidos. Es la información que está facilitando el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Se ha estrellado este avión en la ciudad ucraniana de Lviv, un avión que había despegado de la ciudad española de Vigo. Esa es la última hora que contamos en este tiempo de la tertulia. Luego habrá más información, por supuesto, a las 10, en los servicios informativos toda la mañana de Onda Madrid. Vamos a ir recogiendo la tertulia del Rincón de Pensar. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
¿qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 10 de noviembre? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 30 de septiembre al 7 de octubre en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta las 10 vamos a continuar aquí, luego toma el relevo de Buenos Días Madrid y del Valle, y a la 1, José María del Toro, el partido de la 1, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Y comenzamos con una noticia que hemos contado esta mañana sobre el estado de salud de un piloto español, ¿no?
Marc Márquez, sí, se estaban celebrando los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver la imagen, pero es realmente llamativa. Caída muy aparatosa, muy violenta. Iba a tomar una curva, ha entrado en la parte sucia del circuito y ha salido volando por encima de la moto. Ha dado un gran golpe. La moto ha quedado totalmente destrozada. Afortunadamente se levantó por su propio pie, abandonó la pista, aunque auxiliado por los comisarios, y finalmente los médicos le recomendaron que se marchara a una clínica de Burirán, donde se le ha sometido a una resonancia magnética, y afortunadamente no hay daños. Está indemne y podrá correr la carrera del próximo fin de semana, donde se puede proclamar por lo demás campeón del mundo. Así que gran susto para Márquez, pero afortunadamente solo se ha quedado en eso, en susto. Yendo al fútbol, estamos ya en el balcón de la jornada de Liga, que comienza para los nuestros mañana a las 4 en punto de la tarde, Real Madrid-Granada en el Bernabéu, primero ojo, contra segundo.
Ojo, ¿eh?
¿Quién lo iba a decir? Real Madrid 15, Granada 14, el sorprendente Granada de Diego Martínez, sin Courtois, que no está recuperado del problema estomacal, y tenemos, yendo más allá, está atravesando un mal momento, está nervioso, está inquieto, está preocupado por su situación, y Zidane prefiere reservarle, de modo que con el calendario en la mano, como viene el parón liguero y luego dos partidos consecutivos fuera de casa, Courtois no volvería a jugar en el Bernabéu hasta el 30 de octubre. Eso le da prácticamente un mes para que las aguas se calmen, porque ya sabes que el último día hubo pitos para el guardameta del Real Madrid durante la primera parte del partido.
Pitos y flautas.
Y flautas, las dos cosas, sí.
Por cierto, que yo no sé si la gente del Atleti, no somos muy de soldado, pero si marca mañana nos importa, ¿verdad? Si le marca mañana al Madrid soldado, ¿nos importa? Porque no somos muy de soldado en el Metropolitano.
No lo somos, pero...
Pero si marca, oye, es su trabajo. O sea, hace su trabajo, respetamos el trabajo de los demás, ¿verdad?
Respetamos el trabajo de los demás y lamentamos profundamente que personas que decidieron abandonar el Atlético de Madrid en otros momentos, como Courtois o Griezmann, pues tengan estos contratiempos profesionales. Les deseamos una pronta recuperación.
Correcto.
Se me estaba ocurriendo una pregunta, no sé si hacerla, Juan Pablo.
Alda.
Por favor, Pedro. ¿Por qué se pita de manera tan brutal a Courtois en el Metropolitano?
No, no lo había oído. ¿Sí?
Bueno, si sin hablar de la placa y...
El otro día no te diste cuenta que estaba en la portería del
pero
Madrid
tú,
ni siquiera,
¿pero no? ¿Tú pitaste o no pitaste?
Yo animé al Atlético de Madrid, como siempre.
Exactamente.
Bueno, yo creo que es irte al eterno rival, pues siempre es motivo de fricción y de convulsión.
Pero
en
ni siquiera te has,
¿no?,
ido directamente.
Ya, pero ha dicho cositas.
Pero y tener la sensación de que desde el principio ese era su destino final,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Pues estas cosas que se conocen. ¿Por qué lo de Griezmann es tan sangrante por irse al Barcelona? Bueno, pues por cómo fue todo el proceso, por el famoso vídeo que ya hablamos de que eso ya era, pues yo creo que era una cosa que atacaba a la afición del Atlético de Madrid. La del Barcelona también se sintió perjudicada por aquello, y son las formas con las que se hacen las cosas. Yo no creo que haya una especial inquina porque sea Courtois, y Courtois lo hizo muy bien en el Atlético de Madrid. Es una lástima para su legado deportivo que el que ha venido detrás es mucho mejor que él, pero...
Desde luego, ahora mismo sí, eso es indiscutible.
Ha sido una respuesta muy templada.
Sí, sí, bueno, me da
como
una pista.
La gente de la
me da una pista esto todo. Que decís de que
esperaba más.
Para vosotros
esperaba más.
El paso por el Atlético era un medio para llegar al Madrid, ¿no? Parece ser que eso
sí.
Es lo que entendéis.
Sí.
Yo lo digo porque en su momento ofreció un gran rendimiento, es un jugador que estaba cedido por el Chelsea, nunca fue jugador del Atlético de Madrid en propiedad, se marchó, ha estado ¿cuántos años en el Chelsea? Ni uno, ni dos, ni tres, ha estado muchos años.
Sí.
Y luego efectivamente ha venido al Real Madrid.
Y ojo, cuando vino con el Chelsea,
pero bueno,
se le aplaudió.
Fíjate tú.
Que yo estaba ese día.
Bueno, pues entonces también pensaría lo mismo,
está,
¿no?
Con lo bien que estaba en el Chelsea.
Hombre, por Dios, Londres, esa ciudad tan grande.
Y Keylor Navas en el Madrid.
Bueno, claro. Eso probablemente tenga que ver con que al Chelsea no tuvo más remedio que irse, porque era propiedad de ese equipo, y al Madrid se fue porque le dio la gana.
Exactamente.
Sí, bueno, pero ya después, quiero decir, ¿no? Bueno,
digamos que en el Metropolitano se silba a todo el que sea del Real Madrid.
Correcto.
¿No? Directamente,
ya,
¿no?,
está.
Da igual de dónde venga.
Pero
¿no?,
de manera templada.
A unos más que a otros.
Pero se le silba
sí,
de
pero
manera
yo,
templada.
Perdonadme, pero yo soy de los ilusos
dime, Jorge María,
que piensan que los futbolistas son profesionales.
Ah, correcto.
Y que si mañana Pedro Águeda tiene una gran oferta del New York Times, probablemente se vaya al New York Times.
Eso, por favor.
Probablemente.
No lo dudará. No lo dudará.
Que no sabe si eso existe ya, además. No.
¿El que el New York Times?
No, una pequeña reflexión.
Dale.
El fútbol es nuestra infancia perpetuada a lo largo de nuestra vida. Lo que nos podemos permitir en el fútbol no nos lo podemos permitir en otros aspectos de la vida. Y yo reclamo que podamos ver el fútbol como una cosa romántica y sentimental, y que esté alejada en muchos casos de lo racional. Y bueno, pues el día que dejemos de vivir el fútbol así, pues seremos Jorge Méndez o un fondo de inversión o lo que sea. Somos aficionados.
O un emir de Qatar comprando un equipo de fútbol.
Si
por ejemplo.
Necesitamos gente templada y profesional hablando y escribiendo de fútbol como tú. Los demás estamos en otra cosa y así lo
vaya
vivimos.
Piropo, María. Vaya piropo.
Pero claro, me desarma ya con esos argumentos. ¿Qué le dices a continuación? Gracias, Pedro.
Continúa con el...
¿Te esperabas un discurso Simeone y te has encontrado?
Efectivamente.
A Valdano.
La verdad es que Pedro me desarma con cierta facilidad. Bueno, pues nada, que decía que mañana Madrid-Granada a las 4, rueda de prensa de Zidane, la ofreceremos en directo en el partido de la NOA, que coincide, porque casi siempre suelo hablar a esa hora.
No,
Valladolid.
Es que la pone porque sabe que estás tú en la
antena. Exactamente. Valladolid, Atlético de Madrid, 4 de la tarde. Vamos a ver si el Atlético continúa con la buena racha establecida en Moscú.
Por cierto,
yo creo que Vitolo no va a llegar.
Vitolo no llega, ¿no?
No, yo creo que no.
Está dando
no es seguro.
La vuelta a las redes y al mundo del fútbol.
El domingo, el partido del Madrid.
El repliegue del Atleti en el minuto 45 del primer tiempo.
Sí, sí, sí.
Pero no solo por la carrera que se pegan 8,
sí,
8,
sí,
sino que cuando ya llegan al área, mecánicamente se colocan en dos filas de 4, una delante de otra como si fuera una legión romana. O sea, da igual, estaba Diego Costa de centro, da igual, 4 y 4. Es impresionante ver eso, pero no la carrera, que ya lo es, sino como mecánicamente... Digo, por los que luego critican que no sé qué, que si el Atleti juega...
Bueno, a mí lo que me llama más la atención de eso...
En fin, me parece sobrecogedor la escena.
El gen interiorizado de ese equipo que...
Hombre,
sabe que hay que trabajar cada minuto y que el que no trabaja no juega.
El que más corre es Diego Costa ahí. El que más corre de todos.
Pero sí, es José María, tú lo cuentas, lo analizas, esa jugada de repliegue, lo que significa deportivamente eso, lo que hay que ensayar, lo que hay que entrenar...
Lo que hay que trabajar.
Y Juan Pablo le pone la pasión a comentar.
Claro, sí, 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 está bien, está bien. Pero bueno, también hay otra gente.
Me tiene estremecido.
También hay otra gente, tú sabes, que diría menos bajar a defender en bloque y más tener la pelota y atacar arriba. Eso habría mucha gente que lo diría.
Los enemigos del Atlético de Madrid, contrarios a la indudable belleza binaria del lucerismo, que solo quieren mal para nosotros y que quieren que creamos juego para que perdamos.
Para meter
amén.
Vale, vale. Bueno, además de eso, Leganés Levante mañana a la 1:00 p.m. Ojo al Leganés, que no ha ganado ni un solo partido. Estaremos hoy en Leganés en la rueda de prensa de Pellegrino. Y Real Sociedad Getafe a las 6:30 el próximo domingo. Hay un Barça-Sevilla para cerrar la jornada, ¿eh? El domingo a las 9:00 p.m. Pero el martes Messi se me pareció a Messi. Y me parece que si empieza a arrancar el argentino, el Barça va a empezar a tener menos problemas de los que has tenido hasta el momento, ¿eh? Además de eso, el Getafe ganó ayer en Krasnodar, en Rusia, 1-2, con, gol de Ángel, con goles de Ángel, sí, 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 sí. 0-2 y 1-2.
Sí, sí, más el español, que también ganó. Ganó también el
efectivamente,
el
CSKA de Moscú, 0-2. Lo de Ángel hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Un delantero con poco cartel.
¿Qué mérito tiene?
Ayer hizo un golazo, el segundo espectacular, no sé si lo habéis visto.
Lo he visto, sí.
Remate acrobático tras una falta de Raúl García. ¿Cómo toca ese chico la pelota, Raúl García, por cierto? Desconocido injustamente, una zurda de oro, la del lateral izquierdo del Getafe.
Sí, sí.
Lleva 5 goles en 8 partidos, 3 como titular, un gol cada 82 minutos, Ángel, que es una media probablemente superior a la de la mayor parte de los cracks del fútbol europeo. Impresionante comienzo de temporada. Getafe líder de grupo, 6 puntos por delante del Basilea, que tiene 4.
¿Qué mérito tiene el Getafe, José María?
Efectivamente. Robert Moreno da la lista hoy a las 12:30, 1:45, partidos contra Noruega y Suecia, partidos oficiales. Estamos semiclasificados, pero podemos ya encarrilarlo definitivamente. Oye, ¿podría estar Cucurella del Getafe? Porque no está ni Jordi Alba ni Gallá, que están los dos lesionados.
Pero va Reguilón, ¿no?
Podría ser, podría ser. Vamos a ver quién entra, ahí está la duda. Vamos a ver qué decide Robert Moreno. Y hay un España-Azerbaiyán esta noche de fútbol femenino, partido oficial a partir de las 9:30 en el estadio de Riazor.
Ha vuelto Ángela Sosa, ¿no?, al equipo nacional.
Sí, sí, sí,
¿no?
Esta vez ha ido.
Es que, amigo...
La han convocado, sí, sí.
Vaya decisión que se tomó en el Mundial con ella.
Y en segunda división, hoy Alcorcón-Albacete, mañana Elche-Rayo Vallecano, el domingo por la mañana fue Fuenlabrada Sporting, y en la Euroliga, que comenzó anoche, el Real Madrid ganó 81-77 al Fenerbahce, como siempre con Campacho, en plan estelar, haciendo un auténtico partidazo.
Y además un partido duro, según pude escuchar en Onda Madrid, un partido bastante duro.
Sí, ¿no? Sí, muy igualado y no se resolvió prácticamente hasta el último minuto.
Pues a la 1:03 con todo eso y con Zidane, que te espera a la 1.
A la 1.
Te empieza José María del Toro a la 1, yo pongo la rueda de prensa.
Ahí está, a la 1:05 empieza a responder
preguntas.
Aquí
el que tiene influencia, tiene influencia.
Una del Granada y el resto de Courtois, ya te lo digo yo.
Ya, por eso. Que vaya bien, José María.
Hasta luego.
Lo mismo te digo, Pedro Águeda. Buen cuídate mucho, compañero. Jesús Morales, gracias. Gracias. Álvaro Nieto, cuídate.
Gracias, buenos días.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda ahora mismo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 12, abrimos la jornada en Primera División. Desde Butarque, Leganés-Levante. A las 4, seguimos en el Bernabéu con el Real Madrid-Granada. A las 6, fútbol de segunda. Elche-Rayo Vallecano y fútbol sala. Inter de Madrid-Burela. Y a las 8:30 cerramos con la Liga ACB. Tenerife-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
antes de que den las 10, que se entere Madrid. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos
antes
días.
Antes de que den las 10, buenos días, respondo otra vez. Bueno, pues
venga,
hoy,
un,
igual
dos, tres, respondo otra vez.
Vamos a recordar viejos concursos. Bueno, hoy, igual que ayer, vamos a tener mucha estabilidad, mucho sol, incluso la temperatura máxima puede ser un grado más alta, lo que quiere decir que podemos llegar a los 27, 28 grados y así durante todo el fin de semana. Así que te dejo que hagas lo que quieras al aire libre durante todo el fin de semana.
¿Así?
Hombre, claro, pero por la noche abrígate.
No, ya sí. Ya
los calzoncillos largos, ¿por qué?
Ya estamos.
Porque,
¿pero cómo que
sí, porque nos pilla el toro,
que
hace
mi
mucho frío.
Los calzoncillos,
¿sí?,
largos.
Bueno, pues viene bien, y sobre todo cuando llegue el invierno, ya hablaremos de calzoncillos. De momento hace frío por la noche y hemos tenido una temperatura de 12 grados. Ahora
sí,
tenemos 16, 17 a las 10 de la mañana, así que cuidado.
A la 1 en manga corta.
Y luego a las 2 de la tarde manga corta, porque el sol, pues eso, va a calentar un poquito más.
Verde que te quiero verde.
Venga,
lo digo
vamos
por tu vestido
verde.
De hoy. Verde que
quien
te
de verde,
verde
se viste por guapa se tiene, que somos muy refraneros, siempre se ha dicho. Bueno, yo no, ¿eh?
Que tengas un buen día en Telemadrid. Eli del Valle.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, tú muy pasado de moda porque el calzoncillo largo está a la
no,
última.
No, pero si ha sido ella, no es
no,
sido
no,
yo.
Pero que tú desconoces que esto se lleva mucho, como
¿ah,
los
sí?
de los vaqueros,
¿ah, sí?
con abertura detrás y botones.
Hasta la una, sí que buenos días, Madrid. Me voy sobre...
Hablaremos también de calzoncillos.
Me voy sobrecogido esta mañana.
No me extraña.
Que servicios informativos, les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.